Implica mucha responsabilidad tener una mascota. Es un integrante más de la familia y hay que cuidarlo. Pero por suerte tenemos gente que además de dedicarse al cuidado de esas mascotas, de estudiar durante años, seguir perfeccionándose, hasta editar libros donde nos enseña mucho sobre esto, aparecer gentilmente en los medios y si tenemos un doctor de cabecera para esos pichichos, es el querido Juan Enrique Romero, el doctor Romero, y hoy nos visita telefónicamente aquí en Radio Nacional. Hola, Doc, buen día.
Hola, buen día, Natalie. Gracias por la presentación.
Muy merecida.
Bueno, gracias. Vos sabés que el otro día estaba haciendo un balance. Uno hace balances, ¿no? En la vida. Y tengo más de 50 años relacionado con la profesión, porque a los 17 años ingresé a la Facultad de Veterinaria primer año. Tengo 68, así que tengo 51 años relacionado con la profesión veterinaria. Pues sabes que el otro día me sacaron sangre y en los glóbulos rojos tenían en el centro, dice, hay algo raro. Y cuando lo miraron bien, era una cruz violeta de la medicina veterinaria.
Mirá, y sí, no tengo dudas. Debe haber influido mucho, calculo, ese abuelo que trabajaba en el zoológico, el otro abuelo talabartero, ¿no?
Si no tengas ninguna duda, Natalie, o
Es
sea,
genético.
mi abuelo cuidador del zoológico hizo que yo fuera un chico privilegiado. Vos imaginate que para un chico de 5 o 6 años, acompañar a su abuelo a la trastienda del zoológico hizo que yo a los 16 años fundara la cooperadora del zoológico, que era una especie de ayuda donde pintábamos, arreglábamos, ordenábamos y claro, y participábamos de las bambalinas del jardín zoológico. Luego fui director del jardín zoológico y siempre cuento la anécdota que un día mi abuelo me llevó a conocer al director del zoológico, que era Eduardo Dago Ollenberg. Tuve la suerte de hacerle un reportaje a su hijo y de
Mira.
contarle que cuando yo fui al despacho, que después fue mi despacho, me parecía muy alto su papá. Y el hijo de Eduardo Dago Ollenberg no es alto. Me dice, mi papá era más bajo que yo. Lo cual habla de la magnificencia que desde la óptica de un chico puede tener una persona adulta, pero además con un cargo que era como el jefe de mi abuelo y el director del zoológico tenía una cosa mágica para cualquier chico. Fíjate que el haber transitado por la dirección del zoológico hoy me hace uno de los luchadores más importantes, o por lo menos ocupa una porción importante de mi vida para decir no a los zoológicos en el 2019 en ninguna parte del mundo. Y tampoco te digo a los falsos proyectos como el del Ecoparque, cuando digo que es falso proyecto, porque es un zoológico encubierto, es lo mismo, con un proyecto gastronómico en el medio, muy bonito, mucho plástico, mucho a lo mejor quizá orden en el futuro, todavía no se ve nada. Pero fíjate que el primer emprendimiento es la casita Bagley, y la casita Bagley va a ser un restaurante.
Claro.
Entonces, volvemos al mismo concepto, si hay un Estado presente, las cosas tienen que ser para el acceso de todos. Y un zoológico no es una buena pauta educativa, ni siquiera un parque en el cual animales en cautiverio sirvan para educar. ¿Por qué? Porque ningún sacrificio de un animal, que es una persona no humana, vale la pena para educar hoy en día, porque para eso existen las posibilidades informáticas, donde vos te podés trasladar a cualquier lugar del mundo y vivenciar o vivir, como se dice, las experiencias, como si estuvieras allí. No tiene ningún sentido sacrificar a un animal, ponerlo tras rejas o en un cautiverio, siempre será inadecuado, con el pretexto de educar. Y realmente es una concepción muy judeocristiana de que el hombre es superior. Y yo esto lo he abandonado en el sentido de pensar que el hombre es diferente, el ser humano es diferente, pero no superior.
Muy lindo mensaje. Lo mismo, bueno, con los circos, ¿no? Y el entretenimiento. Esto de usar a los animales para esparcimiento ha sido una tribuna, ¿no?
Por supuesto, mira, yo tuve también una lucha intensa con respecto a erradicar los circos. 40 años atrás había más de 200 circos con animales. Creo que hoy no queda casi ninguno y si queda es alguno perdido en alguna situación, alguna vez o en alguna pequeña localidad del interior de la Argentina. Tuve un alumno cuyo tío era dueño de un circo y me decía, ¿y qué oportunidad tiene un chico de un pueblo pequeño? Yo vivía en aquel entonces en un pueblo de 1.000 habitantes, o sea que la experiencia la tenía. ¿qué oportunidad tiene un chico en un pueblo pequeño de ver un león o una jirafa? Y yo le respondí, ¿quién te dijo que para ser buena persona tenés que ver personalmente un león o una jirafa? Porque el objetivo en la vida no es jorobar al prójimo, y en este caso el prójimo es un león o una jirafa, que itinerantemente vive adentro de una jaula en un carromato, allí hace pis, hace caca, allí come, y su único solaz es pasar a través de un aro de fuego, que es a lo que le tiene miedo, soportando los espectaculares latigazos del domador que le hace hacer pruebas y monerías. Ahora, ojo, que si queremos combatir estas cosas, no tiene que haber quien compre. Porque siempre digo, si queremos combatir el sometimiento a esclavitud en la prostitución, también llevemos a cabo que no haya quien compre, porque si no hay quien compre, no habrá quien venda. Si no hay quien pague una entrada a un circo, no habrá circo con animales. Y si no hay quien critique realmente y desde el conocimiento cabal estos falsos proyectos que pretenden hacer gatopardismo, es decir, que cambie algo para que no cambie nada, porque yo cuando dijeron vamos a cerrar el zoológico dije qué bueno, por fin podemos dar un mensaje, lo que se llama contrafáctico. ¿Qué significa esto? Si yo cierro el zoológico, mantengo las jaulas, y cuando yo fui director del zoológico hice un intento bastante exitoso, donde sacamos a los leones de las jaulas y dentro de las jaulas dábamos talleres para los chicos. O sea, le quitamos una letra a las jaulas para transformarlas en aulas, pero además el chico podía vivir la situación de un león que vive en 5x5 y una vez al día lo cambian a otro 5x5 para limpiarle ese 5x5 y esa es toda su vida. Entonces, en los talleres consistían en preguntarle a los chicos y en sacar conclusiones al respecto de si ellos vivieran toda la vida allí, si podrían ser felices, sobre todo sintiéndose leones. Creo que eso hubiera sido el ideal y no buscar un proyecto de 29 posibilidades gastronómicas concesionadas y cobrar entrada en cada una de ellas para en algunas ver algún animal también sometido al cautiverio, aunque sea en aras de la hipotética conservación de la especie.
Siempre, desde hace años que venís difundiéndolos en tus presencias en tele, en radio, en tus libros, en cada oportunidad que tenés de hacerlo, y si hay algo por lo que abogás y que nos gusta y que nos gustaría que nos hables y que hables de por qué es tan importante, es la adopción de mascotas en vez de comprarlos.
El ser humano cometió gravísimos errores en los últimos 120, 150 años en todas las partes del mundo. El perro fue, sin duda, logrado por el ser humano hace unos 30.000 años a partir de los lobos mansos. Y él fue seleccionando lo que necesitaba. O sea, primero existieron las razas. ¿Por qué? Porque el hombre fue seleccionando que quería un lobo perro blanco para que verlo en la noche. Y después quería otro con determinadas características. Cuanto más la mansedumbre caló en la genética, el propio lobo fue cambiando el color, bajándole las orejas, haciéndolo cada vez más manso y apareciendo colores que en la naturaleza no podían ocurrir. Luego el hombre hizo presión de selección sobre lo que le interesaba. Pero en algún momento el hombre tuvo lo que se llama tenencia irresponsable e hizo reproducir inadecuadamente a los animales y aparecen los mestizos, que son maravillosos. Yo tengo animales mestizos, son geniales, pero son el producto de yo dejo cruzar a cualquiera con cualquiera y ya no lo uso al perro para una compañía herramienta de alguna labor que el ser humano desarrollaría, incluida la compañía y el afecto, sino lo dejo que se críe como peridomiciliario o semidomiciliado y no me hago responsable. Y así aparece el abandono. Y con el abandono aparecen enorme cantidad de perros que la gente mira para otro lado y por supuesto reclama a los intendentes, hagan algo, hagan algo. Y la castración temprana y la castración responsable y los recursos puestos del Estado para la castración es muy importante, pero más importante es la educación y el cambio actitudinal de cada uno de nosotros. Cada uno de nuestros perros debería circular con collar, con correa y bolsa para juntar la materia fecal. Nosotros deberíamos tener siempre cercos perimetrales adentro de los cuales estuviera nuestro perro. Y cuando sale, sale con nosotros siempre. Basta de que los perros paseen solos, porque cuando pasean solos y no están castrados, tienen la mala costumbre los machos de llevar los testículos y las hembras de llevar los ovarios. Y como Cupido existe en todas las partes del mundo, y también existe en la Patagonia Argentina, de repente tira una flecha Cupido dos veces al año y lo que aparece en 60 días después son cachorritos que en el mejor de los destinos son abandonados en la calle y en el peor de los destinos son ahogados en un balde en el fondo. Entonces, basta de reclamar a los intendentes, sí reclamar que el Estado tome cartas, pero que tome cartas además de la castración, además de los hospitales públicos veterinarios, en la educación formal, informal y no formal, en lo que se llama educación humanitaria, porque lo declamamos mucho, pero hablamos de educación sexual, que tiene una ley y jamás la hemos puesto en vigencia. Cuando yo era chico, la educación vial era una realidad, quiero saber en qué escuela se hace educación vial, y por supuesto la educación humanitaria y la tenencia responsable y la responsabilidad sobre otro ser vivo, que es una persona no humana, sujeto de derechos, sensible, sintiente, sufriente, con responsabilidad tutorial del ser humano, tampoco es un concepto que se nos enseñe ni en la primaria ni en la secundaria, donde a veces nos enseñan cuántos granaderos había en la batalla de San Lorenzo o cuántos caballos cruzaron los Andes y nunca nos explicaron por qué cruzó los Andes el benemérito San Martín o qué importancia tiene la batalla de San Lorenzo en el contexto general de la independencia latinoamericana.
Sí, nos falta mucho en cuanto a educación. Hay muchos consejos, por ejemplo, decirle al perro ese no paralizante, el premio para educarlo, pero ¿me educás un poco a los humanos en unos minutitos nada más, definiendo qué es un dueño responsable y con qué condiciones estamos capacitados entonces para tener una mascota feliz en casa?
Para tener un animal de compañía feliz en casa, las cosas las tenemos en la mano derecha. Empecemos por el pulgar, señalemos el pulgar para arriba. Para tener un animal hay que tener ganas. No es obligatorio, ni es un legado familiar, tener un animal de compañía. Hay que tener ganas. Fundamentalmente. Luego, en el dedo índice aparece el tiempo. Hay que tener tiempo, sobre todo si es un perro, para poder sacarlo a pasear. No, yo tengo un fondo de 50 metros, no sirve. El perro es un chusma, necesita pasear, necesita vínculo con nosotros y jugar. Y todo eso requiere de tiempo. Luego, espacio. El espacio es suficiente para que el perro pueda desarrollar su conducta natural. Entonces, hablamos de ganas, hablamos de tiempo, hablamos de espacio. Y hablamos del conocimiento, justamente esto que en mi último libro, Hola Señor Perro, se expresa, y la verdad que estoy muy conforme porque se expresa en un lenguaje moderno que permite entender el esquema del diccionario perro-humano, como yo lo llamo a ese libro, que nos permite interpretar que a partir de su cuerpo y a partir de sonidos hay manifestaciones básicas que nos dan mensajes muy claros. Ese conocimiento es el dedo anular. Y el dedo meñique, los recursos necesarios para sostenerlo. Si yo estoy en la más pobre de las miserias, va a ser muy difícil que yo pueda sostener a un perro compartiendo lo que no tengo. O sea, yo no digo que haya que ser rico para tener un perro, pero sí hay que tener en cuenta que hay que tener ciertos recursos para la salud, que lamentablemente todavía no es contemplada por el Estado argentino como salud pública veterinaria, entendiendo en Naciones Unidas que hay una sola salud y que la salud del perro o del gato pasa a ser también la salud humana, ya que el 80% de los hogares del mundo comparten su vida con un perro o con un gato. Serían las cinco pautas para alguien que cuide de la salud de ese animal que lo va a acompañar durante por lo menos 15 años, que adopte y no compre, porque hay enorme cantidad de animales abandonados y cuando adoptás un animal beneficiás a dos, a ese animal que adoptás y a otro que a lo mejor va a ir para la solución transitoria, no definitiva, que es el refugio, porque un refugio no es la solución definitiva. La solución definitiva es el cambio actitudinal de este mono desnudo que se llama hombre, que hace 30.000 años firmó un pacto con el perro donde el perro le propuso: ¿qué tal si te cuido de noche y vos me das de comer de día? El hombre aceptó y más de una vez violó ese pacto.
Totalmente. Bueno, un pacto que tenemos que respetar. Hablabas de alimentación y de cuidados. Las vacunas y la desparasitación. Eso es permanente toda la vida, ¿no?
Sí, las vacunas sí. La desparasitación tengo algo para acotar.
A ver.
Salvo en los lugares donde los planes antidatídicos hagan en el animal, sobre todo ruralizado, que es liberarlo para bajar la carga parasitaria de una población, lo recomendable cuando un animal está bajo el cobijo de un ser humano y ese cobijo es responsable es el análisis de materia fecal periódico, porque ningún antiparasitario actúa como vacuna, de tal manera, Natalie, que vos no tomarías una aspirina por si te duele la cabeza el martes.
Claro.
¿Me explico? Entonces, sí. Desparasitarlo pensando que el animal no va a volver a parasitarse si estuviera parasitado y sin un análisis, la verdad que es una práctica que a veces carece de cierta lógica.
Te quiero preguntar, porque te escuché en tantos de los miles de consejos que le has dado a la gente, que desde los 15 días de vida se deben desparasitar. Yo, por ejemplo, adopté una cuando tenía 45 días y no le habían dado ni una vacuna ni nada. ¿Qué hacemos con esos animales que nos llegan en algún momento de la vida y no sabemos, o posiblemente nunca hayan tenido ninguna de estas cosas, ni vacuna ni la pastillita para desparasitar?
Bueno, en principio, verdaderamente sos una buena seguidora. Porque cuando el animal nace, y esto es para las personas que tengan crías en su casa, a los 15 días debe ser la primera desparasitación, a los 30 la segunda y a los 45 la tercera. Pero si te llegó a los 45 y nunca fue aplicado esto, bueno, vale la pena desparasitarlo a los 45 días porque todos los cachorros nacen parasitados, todos. El 100% de los cachorros nacen parasitados aunque su madre esté libre de parásitos. ¿Por qué? Porque hay un resguardo de un estado larvario de los parásitos para que los perros en el momento de la preñez le transmitan a sus hijos ciertas larvas parasitarias para que los parasiten y generen lo que se llama las defensas básicas para que no mueran el día que sean parasitados por el ambiente. Entonces, es correcto lo que hiciste de desparasitarlo y a partir de los 45, 42 días aparece un plan de vacunación con la vacuna séxtuple que se repite cada 21 a 30 días hasta los 4 meses de edad y luego la vacuna de rabia. Todas las vacunas en el perro y en el gato, que son diferentes en el gato a la del perro, ahora lo hablamos si querés, se deben repetir todos los años, toda la vida del animal. Basta con este mito de yo no vacuno a mi perro porque no sale de la casa, yo no vacuno a mi gato de rabia porque total vivo en un séptimo piso, o no lo vacuno porque es viejito. En el último brote de rabia en la capital federal ocurrió en un gato no vacunado en un séptimo piso en Caballito.
Mira.
¿Cómo se contagió? Se contagió de un murciélago que de día enfermo de rabia cayó y se puso a jugar como si fuera una presa y se contagió en una microherida y por supuesto murió y puso en vilo a toda la población de la capital federal. Por suerte el Instituto Pasteur de Buenos Aires actuó rápida y eficazmente.
¿Cómo sirve el medio, no? Y vos que sos un talk público y desde hace muchos años, porque ahora hay tantos programas en el cable de afuera, de otros países, de veterinarios y consultorios de todo, pero yo me acuerdo cuando eras un pionero y decían, mira, acá hay un loco veterinario en un canal de cable, ¿cuándo se te dio por difundir todo y cómo encontraste esa beta de decir, bueno, esta información tiene que llegar masivamente?
Te cuento, yo fui secretario de prensa del Centro de Estudiantes, yo soy un militante político estudiantil y luego en mi vida tengo una posición ideológica muy clara y filosófica muy clara frente a la vida, y como secretario de prensa me hicieron innumerables reportajes, sobre todo en el proceso de creación de la Facultad de Ciencias Veterinarias. De hecho, hasta fui al programa de Mirta Legrand con 19 años de edad, siendo líder de un movimiento estudiantil. Esto ya me picó el bichito y debe haber alguna condición natural de la comunicación, porque a los 17, 18 años también integré con Mario Lucián y Edgardo Nieva un grupo de teatro vocacional. Ya me interesaba la cuestión de comunicarme. Y ya recibido, le ofrecen a un amigo mío que en público tartamudea que fuera uno de los últimos programas de Buenas Tardes, Mucho Gusto, porque pronto iba a ser el estreno de un programa que se iba a llamar Utilísima y que iban a conducir Marcela Ginar y Gerardo Bahamonde. Mira. Bueno, mi amigo me vino a ver en función de ese pasado mío de ser secretario de prensa y bastante locuaz en ese movimiento estudiantil y me dijo, vos sos la persona porque yo tartamudeo en público. Así conocí a Ana María Muchnik, participé del último programa de Buenas Tardes, Mucho Gusto, en el que compartí con mi amigo Alberto Cormillot, con Chichita de Arqueaga, creo que lo conducía Elsa San Martín. Luego empecé en el primer programa de Utilísima, estuve 9 años en el programa de Utilísima, siempre cuento la anécdota que iba martes y jueves y contaba cosas, y nadie me reconocía en la calle, nunca nadie, pero pasaron 3-4 años, decía, claro, porque ver aquel Tele 2 era muy difícil, ni siquiera con una budinera lo podías ver, porque, viste, la gente ponía en la antena una budinera, una papa, ponía una cantidad de cosas, y un día en Chascomús, comiendo un filete de pejerrey, una señora de al lado me viene y me dice, ¿usted no es el veterinario de Utilísima? Y ahí me sentí feliz, digo, ah, bueno, alguien nos estaba mirando del otro lado. Después apareció un día Fernando Bravo para producir un programa en Telefe que se llamó Con Nuestros Amigos, que fue muy exitoso, pero no conseguimos un solo auspiciante, así que duró un suspiro. Y después de eso aparece Gerardo Sofovich, que aparentemente viendo Utilísima le gustó lo que hacía, me llamó al programa y tuve 9 años en Utilísima, y en el 4º o 5º año de Utilísima empecé otros 9 años en la noche del domingo. En el 7º o 6º año empecé mi programa propio en Canal 7 y así ya pasaron 40 años de estar en los medios de comunicación, tanto en radio y televisión.
Bueno, sos consciente entonces de lo necesario que era que haya un portavoz entonces de las necesidades de estos animalitos que son parte de la familia y que además sirve todo esto para romper con tantos mitos, tanto desconocimiento de Añares, ¿no?
No tengo duda. Y ¿sabés qué, Natalie? Te hago responsable de que yo me sienta responsable. ¿Por qué? Porque al vos conocer tanto de las cosas que yo he transmitido, significa que no ha sido inútil toda esta prédica como para tratar de cambiar conducta. Por supuesto que es difícil, pero creo que es absolutamente necesario, coincido totalmente contigo. Vos sos un reflejo de ello. A la distancia y sin conocernos personalmente, me has manifestado una cantidad de cosas que yo he dicho durante toda mi vida y que por lo menos puedan servir para hacer reflexionar al cambio de algunas actitudes del ser humano. Creo que, sin lugar a dudas, lo que hacemos, por lo menos, yo siento la felicidad de no haber pasado inútilmente por esta vida. Cuando tuve la posibilidad de dirigir la escuela de guardaparques, fundé la carrera de guardaparques. Cuando tuve la oportunidad de ser profesor titular de clínica de animales pequeños en la Universidad de La Pampa, creé el Hospital Escuela, que se inaugura en un edificio espectacular diseñado por mí, ahora en pocos meses. Y cuando pasé por aquel pueblo de 1000 habitantes, fundé el colegio secundario, que tuve el orgullo de festejar sus 44 años y su edificio de un cuarto de manzana, después de haber sido creado allá lejos como un sueño para que los chicos no tuvieran que viajar. O sea, dejar obras concretas y dejar cambios actitudinales es la responsabilidad de cualquiera que haya tenido la dicha de nacer en este país, participar de la educación pública, habiendo sido hijo de inmigrantes, analfabeta mi madre, semianalfabeto mi padre, y naciendo en un conventillo, no de la calle Olavarría, como dice el tango, sino de la calle Godoy Cruz.
Bueno, pero logramos ser veterinario, docente universitario, tener tu propia clínica, seguir capacitándote día a día y divulgando estos mensajes, rompiendo mitos que nos hacen quizás dañar a un ser que amamos, ¿no? Y que consideramos un integrante más de la familia.
Sin lugar a dudas, Natalie, pero también hay que entender que todo esto es posible porque la Argentina tiene una educación pública que hay que defender y sostener a rajatabla, porque la Argentina tiene una Comisión Nacional de Energía Atómica, tiene un INTA, tiene un INTI, tiene CONICET y tiene universidades públicas, aunque algunos digan que esas universidades los pobres no tienen acceso. Yo soy un ejemplo claro de que eso es una mentira flagrante, porque la capacidad que la República Argentina ha tenido para el ascenso social es uno de sus distintos competitivos, y un pueblo que no tiene investigación, que no tiene educación pública, es un pueblo sin futuro.
Exacto. Siempre nos enseñás tanto. Hablamos de la adopción, hablamos de la tenencia responsable, hablamos de la castración, todo esto a lo que debemos apostar. Nos hablaste de las vacunas, es una consulta intensa, súper agradecidos estamos un domingo a la mañana. Hablamos un poco de la educación, no solo de ellos, sino nuestra, para poder convivir en armonía. Me falta el tema de la alimentación. Tírame un tip nada más, porque está los pro alimento y el no alimento.
No, a ver, el alimento balanceado no es ni bueno ni malo. Hay alimentos balanceados excelentes y el alimento balanceado plasma o cristaliza el concepto de una dieta equilibrada. Por supuesto que había perros antes de la existencia del alimento balanceado y uno puede equilibrar una dieta casera. Lo que hay que entender es que los perros no son carnívoros estrictos como los gatos, que no hay que darles carne cruda, que si le voy a dar carne se la debo dar asada o se la debo dar al horno pero nunca hervida, que puedo darles pollo pero nunca huesos de ningún tipo, y que la carne integra un tercio de la dieta habitual del perro, el otro tercio lo puede integrar arroz hervido y el otro tercio lo puede integrar zanahoria hervida o zapallo hervido o manzana, todo bien mezclado. ¿Por qué? Porque los perros tienen una diferencia con el lobo en dos genes. Un gen que le permite digerir el almidón y otro gen que lo transforma en un niño eterno. Los perros juegan hasta el último día de su vida si su salud física se los permite, y los lobos no juegan nada más que de cachorros porque son seres serios que necesitan cazar para sobrevivir, mientras que el perro, por el cobijo del hombre, puede darse el lujo de ese cambio genético que ha ocurrido en la coevolución con el ser humano de los últimos 30.000 años.
Doctor Romero, te aplaudimos. Gracias por tanto trabajo, tanto amor puesto en esto, y nos encanta portarnos bien y ser animal.
Gracias, Natalie, eso es lo que trato de decir siempre, porque pórtese bien, sea animal, es un mensaje que lleva implícito rescatar lo mejor del ser humano. Natalie, un gusto de hablar contigo y con toda tu audiencia y a tu entera disposición.
Hasta prontito, y bueno, cualquier duda que quedó la encuentran en Hola Señor Perro, que ahí nos traducís, idioma
es
perro.
Es verdad, Hola Señor idioma Perro, que está disponible en todas las librerías del país. Y también está disponible a través de mi página web www.drromero2rjuntitas.com.ar.
Bueno, recuerde, pórtese bien, sea animal. Gracias, doctor Romero. Te aplaudimos,
gracias a vos,
te
querida,
queremos.
Un gusto grande.
Una gran lección nos diste a todos.
No, gracias a vos por tu afecto. Un cariño
hasta
grande.
Prontito. Chau, chau.